protagonistas en Señal de la Mañana.
6:45 de la mañana y a esta hora tenemos comunicación con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana.
Adriana, muy buenos días, un saludo a usted, un saludo también a Juan Carlos y a todos los oyentes de Señal de la Mañana.
Bueno, ministro, muchos temas de los que necesitamos hablar con usted, cuánto ha costado este paro, cómo van las negociaciones, pero empecemos por el primero. Usted ha dado a conocer unas cifras de lo que el paro y sobre todo los bloqueos le está costando al país y al sector productivo. ¿Cómo se pueden resumir esas pérdidas que el país ha tenido durante estos 17 días de paros y de bloqueos?
Bueno, Adriana, yo lo primero es reivindicar y volver a expresar de nuevo el hecho de que aquí, de mi lado, del Gobierno Nacional, hay un respeto profundo a la protesta social. La protesta es un derecho democrático legítimo en el marco de una democracia y esa protesta respetuosa naturalmente tiene todo su espacio para poderse expresar. Lo importante es que esa protesta no termine afectando los derechos de los demás. Y por eso lo que hay que decir es que la protesta es legítima, pero hay que tener cuidado con que esa protesta no se convierta en actos vandálicos, en vías de hecho, no se generen cierres de vías, porque eso genera un impacto directo sobre nuestra economía, sobre nuestras vidas, sobre las familias. Nosotros hicimos un ejercicio de identificar de qué manera esos actos vandálicos, vías de hecho y cierres de vías afectaban la economía, y efectivamente encontramos que eso genera una disrupción en todo el proceso de producción y de ventas, una dificultad en la movilidad de los productos, de los servicios o de las personas que van a prestar servicios, y genera también profundas incertidumbres de cara a los temas de inversión, a tal punto que los costos pueden llegar a ser, y ese fue el cálculo que nosotros señalamos, diariamente del orden de unos 484 mil millones, con sectores muy afectados, como el sector del comercio. Ustedes oían recientemente el impacto desde el inicio de las manifestaciones y de los cierres de vías en donde hay impactos superiores a $1 billón. Y lo mismo en el sector agropecuario, 700 mil toneladas de alimentos han tenido dificultades en la movilidad de un sitio a otro. Eso significa que en total, desde el inicio de las manifestaciones del paro, estos hechos vandálicos y cierres de vías le están costando al país del orden de 6.2 billones de pesos. Y esa no es una suma menor, es una suma muy representativa que afecta y va a afectar el crecimiento de nuestra economía, que entre otras además muy seguramente pues iba a estar por encima del 5% en este año 2021. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de esa realidad. No es el único impacto, hay otros impactos adicionales. La incertidumbre en el mundo genera elevación de costos de nuestros créditos, de los sectores empresariales, del gobierno nacional también. Se genera para las familias más vulnerables, incremento de los precios de sus productos. Cuando ellos llegan a las plazas de mercado, no están entendiendo por qué los productos agropecuarios están siendo mucho más costosos. La razón es porque esos cierres de vías afectan y generan la escasez, que obviamente eleva los precios. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de eso e invitar a que los actos de protesta, claro, se hagan en el marco de la democracia legítimamente, pero que no se generen, derivado de esas expresiones, cierres de vías o hechos vandálicos.
Claro, ministro, sin duda una cantidad de traumatismos que han generado estos 17 días de protestas, de bloqueos en muchos puntos del país. En esa línea, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la salida? Porque vemos que el gobierno ha cedido, salió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se retira la reforma tributaria, se dan también ahora una serie de descuentos en materia educativa, matrícula gratuita para estudiantes 1, 2 y 3 en universidad pública para el próximo semestre, pero no ceden los manifestantes y no sé en estas organizaciones qué hacer y cuál sería el panorama, cómo vislumbran ustedes ese escenario desde el gobierno nacional.
Yo creo que aquí hay que seguir insistiendo en el llamado a la grandeza de la construcción como nación. Todos, cada uno de nosotros somos responsables del futuro de nuestro país y tenemos que ser conscientes de que algunos actos, cuando se convierten en vías de hecho, en actos vandálicos, en cierre de vías, nos afectan a todos. Yo lo he dicho en otros escenarios. Nos estamos dando un tiro en el pie, nosotros mismos. Y el que pierde es el país. El que pierde además son los ciudadanos, porque más temprano que tarde nos vamos a ver afectados. por el incremento de precios, porque no vamos a tener capacidad de compra de los productos de nuestra canasta básica, por infinidad de razones. Mire, solamente perdimos oportunidades de exportación de más de 135 millones de dólares como resultado también de estos cierres. Algunos puertos tienen dificultades para recibir mercancía y entregar mercancía. Entonces estamos afectándonos a nosotros mismos, y el mensaje, el llamado es un mensaje llamado a la grandeza, a que en este momento podemos construir en la diferencia, y por eso el gobierno nacional abrió los diálogos, para que en el marco de esos diálogos se construyan acciones, y se han construido acciones, como por ejemplo la posibilidad de que los jóvenes puedan acceder a educación superior gratuitamente en este semestre, en los estratos más vulnerables. Se han abierto oportunidades y posibilidades en la medida en que se va construyendo desde el diálogo. Se han realizado ya muchos encuentros con jóvenes a lo largo y ancho del país para oírlos, para escucharlos, para construir sobre sus sueños. Luego es el momento de la grandeza, donde también debemos ser conscientes de que el futuro del país depende de cada uno de nosotros.
Claro, ministro, sin duda alguna se necesita un esfuerzo en ese gasto social que cada día sigue creciendo, pero ustedes también han hablado de eso, y darle claridad, es decir, que la clase media no se va a ver afectada en el marco de esa propuesta. Pero en ese consenso, quienes más tienen dinero son los que van a tener que contribuir más. ¿De qué manera ustedes lo vienen analizando, interpretando, y cuáles serían esos aportes?
El gobierno nacional es absolutamente consciente de que nosotros hemos sufrido grandes heridas y cicatrices como resultado de la pandemia, pero que esa pandemia dejó más vulnerables en los informales, aquellos que vivían del día a día y que eventualmente van a necesitar recursos para satisfacer sus necesidades básicas, aún en este momento. Somos conscientes de que la juventud ha sido vulnerable porque tiene dificultades para acceder a un empleo, o también es vulnerable porque le ha costado trabajo acceder a la educación superior. Justamente por ello, creemos que allí, para esos estratos más vulnerables, tiene que existir un gasto social adicional en el país. Son vulnerables también los micro y pequeños empresarios que necesitan alguna forma de liquidez para poder enfrentar aún en este momento el impacto propio de la pandemia. Son vulnerables muchas mujeres mayores de 40 años que también perdieron su empleo como resultado de la pandemia, y tenemos que ser conscientes de apoyarlas. Luego, hay un gasto social que en este momento se necesita para esos más vulnerables de la sociedad. ¿Cómo entonces obtener ese gasto social? ¿Cómo lograr un proyecto de gasto social que tenga una financiación sostenible? La respuesta es con los actos de solidaridad que ha expresado el sector empresarial, de decir, aquí estamos, solidariamente, a contribuir a esos propósitos sociales. Dicho de otra manera, estamos proponiendo sacar un peso del bolsillo de quien lo tiene, de quien tiene más capacidad, para entregárselo a quien no lo tiene, a quien está viviendo momentos difíciles, a quien es vulnerable. Con un principio adicional, la clase media no puede ser afectada, porque la clase media ha sido otra población vulnerable en medio de esta pandemia. Luego, ese es un principio de un proyecto de gasto social con financiación sostenible que hoy el país necesita para, entre otras, además, atender a esos vulnerables que están viviendo dificultades como resultado de esa pandemia.
Claro que sí, ministro. Eso es lo que hoy muchas personas que están en la calle pues no han terminado de comprender, pero además están sumándole muchas otras peticiones que sin duda tienen un impacto en el presupuesto nacional. Una de ellas es el tema de la renta básica. Están pidiendo renta básica que sea mínimo de un salario mínimo. ¿Eso qué impacto tendría? ¿Cuánto costaría? ¿Y realmente podemos llegar como país a una renta básica de un salario mínimo?
Yo creo que hay que ser conscientes también de nuestra propia realidad de país, de nuestra capacidad como país. Hay que buscar un camino para alguna renta básica de emergencia que pueda atender algunas necesidades de las familias más vulnerables en momentos difíciles como este del fin o de la pandemia, y aún eventualmente un espacio de la post-pandemia. Y naturalmente cualquiera de esas iniciativas tiene que ser o está atada necesariamente a la capacidad que tiene el país para poder solventar. Y ahí tenemos que identificar fuentes eventuales de recursos. Yo creo que se necesita una renta básica de emergencia, y creo que hay que buscar la forma a través de la cual se pueda financiar. Pero naturalmente esa financiación dependerá de los ajustes y de las modificaciones que se encuentren para que esos recursos se puedan disponer.
Claro. Ministro, no podemos dejarlo ir sin preguntarle a propósito de en las últimas horas, fin de semana. Usted también ha tenido ese acercamiento y ese diálogo también con los diferentes partidos. ¿Cómo le fue en ese diálogo con el expresidente César Gaviria? ¿Qué salió de productivo en esta charla?
Yo he tenido muchos diálogos con actores sociales, con actores juveniles, o sea, jóvenes, con actores empresariales, con actores representativos de las finanzas públicas, con partidos políticos, con líderes políticos, y en todas ellas yo creo que hay por lo menos unos elementos de coincidencia feliz. El primero, se necesita una política social especial para esa población vulnerable, para esos jóvenes, para esas mujeres que perdieron su empleo, para esos micro y pequeñas empresas, para esos informales. Y yo creo que eso es una coincidencia muy importante, porque hay conciencia del impacto que tuvo la pandemia en estas poblaciones. En segundo lugar, otra feliz coincidencia. Se necesita entender que en este momento quienes tienen la posibilidad de hacerlo, pues han expresado solidariamente el interés de contribuir. Y yo creo que hemos oído de distintos sectores empresariales esa voluntad. Y en tercer lugar, que cualquier iniciativa que se construya tiene que respetar y cuidar a la clase media y no afectarla, porque naturalmente, como lo dije antes, también ha sido una clase vulnerable.
Sí, ministro, usted ha sido insistente en eso y seguro que todo el país espera que sea así, que no se afecte a la clase media. Ya saben ustedes el propósito que tienen, digamos, los empresarios, la gente que más recursos tiene en el país, de aportar en esta reforma. Pero ¿cuándo va a haber un texto? ¿Cómo se va a avanzar en el planteamiento de esta nueva reforma o el nombre que le queramos dar para poder acceder a esos recursos que se necesitan para los programas sociales?
El principio general es que tenemos que construir consensos y por eso yo estoy en este marco de conversación con distintos actores para tratar de recoger todas las iniciativas y con base en eso estructurar una propuesta, aprovechando al máximo lo que se pueda de esta legislatura. Pero el sentido central o el propósito central primero es la construcción de consensos alrededor de cuáles deben ser los propósitos y eventualmente cuáles pueden ser los caminos.
Pues señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le agradecemos por estos minutos aquí en Señal de la Mañana, por estar conectado con Colombia. Lo han escuchado en 57 estaciones en todo el país y lo han seguido también por Señal Colombia y por Canal Institucional.
Muchas gracias, Juan Carlos. Adriana, también un saludo, y a todos los televidentes y a todos los oyentes un saludo también especial.
Una feliz mañana para usted, ministro. 6:50